Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espadas, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Estamos en uno de los episodios más oscuros en la vida de David, porque aunque parece algo normal e incluso justificable el que el rey quisiera censar a su ejército y saber con qué fuerzas cuenta, sin embargo hay algo que lo hace misterioso, porque la Escritura nos muestra que con este simple hecho del censo se está cometiendo un gravísimo pecado contra Dios, que conlleva un juicio severísimo y que iremos viendo en otros sermones el alcance del juicio que va a caer sobre David y sobre Israel. Todo esto lo deducimos por lo que sigue apareciendo en el texto, ya que por nosotros mismos nunca habríamos llegado a esa deducción. Que el rey haga un censo nos parecería de lo más normal. Ahora bien, esto no era normal. En apariencia es un deseo inocente. Pero curiosamente, había algo en esta decisión a la que el general Joab se opuso, así como sus capitanes. Solo en 2 ocasiones anteriores el Señor había ordenado censar al pueblo, y fue en tiempos de Moisés. La primera vez fue cuando acamparon en el desierto, la segunda cuando entraron en territorio de Canaán. Fueron las 2 únicas ocasiones que se censaron a los varones mayores de 20 años para saber cuántos podían ir a la guerra. A partir de aquel tiempo, Dios nunca más ordenó que se hiciera un censo. Así que nuestro texto nos va a mostrar varias líneas de actuación de Dios en el gobierno del mundo y cómo usa todo para sus propósitos, incluso el pecado. Y dividiremos nuestro texto en 3 puntos. El primero, vamos a ver lo que había en el corazón de David. El segundo, veremos qué es lo que establece la ley. Y en el tercero veremos el trasfondo donde toda esta historia se desarrolla. Así que vamos a ver en primer lugar lo que había en el corazón de David, porque nuestro texto se inicia mostrándonos una información interesante. El versículo primero nos muestra una realidad. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Esto no debemos pasarlo por alto. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y para que Jehová actuase en su ira contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Nos deja esto medio perplejos. Pero como estamos en la iglesia, venimos a aprender. Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí detrás de todas estas palabras. Para tener una idea cabal de lo que está ocurriendo, nos tenemos que ir al texto paralelo que se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y ahí se nos va a dar un poco más de luz. Tenemos que ver escritura con escritura, comparar escritura con escritura y ver por dónde nos lleva el Espíritu para que interpretemos correctamente la palabra de Dios y sepamos cuál es la enseñanza que tiene que ver con nosotros, porque toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a nosotros. O sea, todo esto está para nosotros. Y nos dice el texto del primer libro de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Bueno, si tenemos a ateos entre nosotros y todo lo que se mueve en ese círculo, dirían, ¿veis cómo la escritura se contradice? Claro, si eres un ignorante, desde luego que es así. Pero si eres un entendido, lo que estamos viendo es que estos dos textos son complementarios, no son contradictorios, son complementarios. Aunque Dios no es el autor del pecado y nunca puede ser acusado de maldad, sin embargo, como gobernador del universo, como el Señor de todo lo creado, como aquel que gobierna sobre todas sus criaturas, como aquel que a través de su providencia actúa en medio de todo lo que se mueve en el mundo, Él dirige todo cuanto ocurre. De manera que cuando sirve a sus justos propósitos, incluso Satanás y sus huestes, a lo que añadimos nuestro pecado, son usados por Él para cumplir esos propósitos. Todo es usado por Dios para su gloria. Todo. Satanás, sus huestes e incluso nosotros. Todo es usado por Dios para su gloria. Tenemos numerosos ejemplos de esto en las Escrituras. Por ejemplo, si nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 20, nos dice el texto, Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad en la batalla? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré al engaño. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, el espíritu dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor le dijo, le inducirás y lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Así que cuando el hombre es altanero, orgulloso, soberbio, y no se quiere creer la verdad, ¿qué es lo que hace Dios? Pues le envía la mentira. ¿No quieres la mentira? Pues toma. Es que eso era en el Antiguo Testamento, dirían muchos. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, que creo recordar que está en el Nuevo. A ver qué nos dice. El capítulo 2, versículo 11, nos dice que como los hombres no quisieron atender a Dios, ni escuchar a Dios, ni seguir su palabra, sino que se envanecieron y todo lo que viene a partir de ahí, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, no quieres creer la verdad. Por ejemplo, Dios no es el creador, porque cuando vamos a los registros fósiles, le hacemos la prueba del carbono 14, resulta que tienen 7 millones de años, es un ejemplo, o 64 millones de años. Por lo tanto, la Tierra tiene todavía más edad, porque según el registro fósil, es esa edad. Pero cuando nosotros abrimos la Escritura y empezamos en Génesis, se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El asunto es, ¿tú crees a Dios lo que Dios dice? ¿O tú crees lo que la falsamente llamada ciencia dice? Porque nosotros somos creacionistas. Creemos que Dios hizo, bueno, no hizo así, por su palabra, dijo, sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde y la tierra produjo hierba verde. Los animales, las plantas, todo lo que Dios dijo, según lo iba diciendo, fue así como vino a la existencia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue creado, así. Dios lo creó por su palabra, por la palabra de su poder. Lo trajo a la existencia. Pero nos encontramos con el carbono 14 que nos dice otra cosa. Entonces es, ¿tú no crees a Dios? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Tú quitas a Dios de su trono como creador? Por eso Dios les envió un poder engañoso. Tú sigues manteniendo que el carbono 14, según el carbono 14, tenía 65 millones de años. Que puede que sea así, según el carbono 14. Pero ya hemos dicho mil veces que cuando Adán fue creado, si nosotros le hubiéramos hecho una prueba de la analítica de un laboratorio, nos habría dicho que tenía 30 años. Pero acababa de ser creado hace 5 minutos. ¿Cómo podía tener 30 años si había sido creado hace 5 minutos? ¿Cómo puede tener la Tierra 65 millones de años o 500 millones de años si fue creado en un instante, hace 15.000 años? Pues ahí estamos entonces en el asunto de la fe. O creo lo que Dios me dice, o me dejo arrastrar, y entonces, por eso Dios les envió un poder engañoso. Aquí lo tenemos. Dios permitió que Satanás tentara a David, y dejó a David para que cayera en esa tentación y pecase. Pero todo tenía un propósito final, y el propósito final fue traer un juicio contra Israel. Un juicio contra Israel. Por otra parte, el hecho de que David cediese tan fácilmente y rechazase de una manera tan contundente los consejos de su general y de sus capitanes, nos muestra que no había estado utilizando los medios de gracia de forma habitual. Había estado un poco frío. Porque ¿cómo es posible que Joab, que era un impío, tuviese esa percepción de que se estaba actuando neciamente, mientras que David, que era creyente, no tiene esa percepción? Esto nos muestra cómo a veces podemos estar actuando de una manera extraordinariamente necia y no nos damos cuenta, a pesar de las advertencias. Y no nos damos cuenta, queremos persistir. Es un tiempo donde David, por fin, está viendo a los antiguos enemigos de Israel sometidos. Después de siglos de conflicto contra los filisteos, los amorreos, todo tipo de enemigos que tenía a su alrededor, por fin el Señor ha librado a David de todos sus enemigos. Ahora está en esa situación. Estamos en una situación de superioridad, de dominio. Así está David. Por eso leemos en el capítulo 8 de este segundo libro de Samuel: puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributos. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. El libro primero de Crónicas, en el capítulo 14, versículo 17. La fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Atención. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. David estaba en su máximo apogeo, como rey y como dominador de toda aquella región. Dios puso el temor de David en el corazón de todos, de todas las naciones. Por lo tanto, le temían. Con todos estos datos podemos deducir que Dios permitió a Satanás que tentase a David para hacerle caer en un pecado: el orgullo. ¿Quién como yo? Dominó todas las naciones. ¿Con cuánto ejército cuento? ¿Cuál es el poder de mi ejército? Pero está pensando en mí. Está pensando en él, en lo que él tiene, en lo que él está dominando, en lo que él abarca, en su fuerza, en las unidades de su ejército. En eso está pensando. De esta manera, una acción que en apariencia no nos resultaría condenable, resultó ser una gran ofensa contra el Señor. Lo cual nos muestra la realidad en la afirmación del salmista cuando en el Salmo 19 nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Porque muchas veces somos ciegos a lo que nosotros mismos estamos haciendo. Ciegos por completo. Y añade el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Había un sacrificio especial en Israel para los pecados de ignorancia. No me he dado cuenta que estaba pecando. No he sido consciente de que estaba pecando. Lamentablemente es así como podemos pecar contra Dios sin saber que lo estamos haciendo. Con la mejor intención hacemos las cosas y resulta que estamos contra la voluntad de Dios. Sin nada que a nuestro parecer nos sugiera que estamos atentando contra su ley, y sin embargo estamos atentando contra su ley, contra su ley. Realmente podríamos pensar que censar al pueblo, conocer las fuerzas de las que disponía el rey, era un acto natural para estar en guardia y prevenir algún tipo de ataque porque los enemigos eran numerosos. Él los tenía sometidos, pero eran sus enemigos. Sin embargo, con los datos que tenemos de lo que ocurre después, nos lleva a pensar que censar al pueblo era un acto, como decíamos, de posesión, de dominio. Es mi ejército, es mi fuerza, es con lo que puedo dominar todo lo que me rodea. Y esto sí que indica un pecado grave, porque David sabía perfectamente, así nos lo ha escrito en sus salmos y en otras muchas de los escritos que tenemos en el libro primero y segundo de Samuel, David sabía perfectamente que Israel no era de su propiedad. Y con esa conducta, lo que él está manifestando es que Israel es de su propiedad, como hacían los reyes. Esto es mío. Pero David sabía perfectamente que esto era propiedad de Dios, no era su propiedad. Dios le había sacado de detrás de las ovejas para ponerle como rey. Por lo tanto, él sabía que la providencia le había llevado a esa posición por la gracia de Dios, no por nada que él tuviera de valor. Es por esto que al analizar objetivamente la situación en la que se encuentra David, no nos queda ninguna duda de que en esta ocasión cometió un pecado grave, tanto de orgullo como también de atentar contra la ley, que luego veremos en nuestro segundo punto. Pero es que son las dos cosas. Como los capítulos anteriores nos han ido relatando, la espada de David había tenido éxito sobre todos sus enemigos. Los filisteos habían sido sometidos. Moab había traído presentes y regalos para reconciliarse con Israel. Las guarniciones habían sido estacionadas en Damasco para un mayor control de la zona y prevenir futuros ataques, y tanto los sirios como los edomitas habían acabado convirtiéndose en sus siervos. Y todo esto después de los graves problemas acaecidos por la tremenda enfermedad que le tuvo postrado en los años previos a la rebelión de Absalón, más la rebelión de Absalón, más la rebelión que vino después de la de Absalón. Ahora el Señor le había dado paz. Esto nos muestra, por la respuesta que él da a esta situación en la que se encuentra, que David era humano. Nosotros pensamos que los héroes de la fe eran semidioses. Bueno, ¿qué fe tenían? Más grande. Claro, claro. Incluso algunos piensan que sus pastores son de piedra. Nada les afecta. Viene una tormenta, cae un rayo, les atropella un coche. Los pastores ni se inmutan. Y no tienen en cuenta que todos somos humanos. Que lo que a ti te aflige, me aflige a mí. Que por lo que tú lloras, yo también lloro. Que lo que a ti te duele, a mí también. Y así encontramos a David. Era humano, un hombre de pasiones similares a las nuestras. Y lo que nos muestra también es que el hombre, no importa quién sea, si se le deja solo, es incapaz de recibir una bendición sin que se crea merecedor de ella, y por lo tanto su orgullo crezca. Por ejemplo, tú le compras a tu hijo un teléfono cada año. ¿Tú crees que tu hijo estará agradecido a ti porque le compras un teléfono iPhone 18? O el año que viene te va a decir, ¿dónde está mi iPhone 19? Qué interesante. O sea que tú se lo das como una medida de gracia y él lo toma como su privilegio y tu deber es que se lo des. Pues así es en muchas ocasiones como actuamos nosotros con Dios. En vez de recibir sus bendiciones, sabiendo que no somos merecedores de ella y por lo tanto debemos mantenernos humildes, aquí, en el caso de David, recibe la bendición de Dios de tener dominio sobre todas las naciones y crece el orgullo. En esa época donde todos sus enemigos habían sido sometidos, Israel gozaba de paz como nunca antes había conocido. La espada ya no era necesaria, estaba todo dominado. Y el reino de Salomón, el príncipe de paz que prefiguraba a Cristo, ya estaba cerca. A David le quedaba poco ya para morir. El arca de Dios, que había estado en tiendas durante siglos, todo el peregrinaje por el desierto, luego en el tabernáculo, luego ahora está en Jerusalén y no saben dónde ponerla, ahora ya esperaba su lugar definitivo, el templo. El templo estaba a punto de ser construido. Había oro, plata, piedras preciosas en gran abundancia para hacer toda la obra del templo. Un templo colosal. Israel iba a tener un lugar para la adoración solemne Y como casa de Dios estaría llena de su gloria. Dios había prometido su gloria en medio de su pueblo, a través del arca en medio del templo. Pero esta situación tan extraordinaria no era más que un espejismo. Porque no podemos olvidar, a veces a los creyentes se le olvida, no podemos olvidar que vivimos en el mundo. ¿Sí? Esto no es el cielo. Aquí nada sale bien, nada. Tú planificas, este es el camino, por aquí voy a ir, y se tuercen 27 cosas para ir por el contrario. Tú haces todo el esfuerzo por ir por una determinada dirección y imposible, salen por otra. Intentas arreglar esto por aquí y por allá y todo te falla. Te vas a comprar una casa, pero no tiene esto. Y te vas a otra, pero no tiene lo otro. Voy a alquilar aquí, pero es que no le falta... Nada es perfecto. Estamos buscando un lugar para congregarnos mayor y bueno, no vemos ni uno sano. Todo tiene problemas de todo tipo. Este es el mundo. No hay nada perfecto. Y esto es lo que debería también ver Israel. Que lo que tenían delante de sí, la estabilidad de la nación, el que se iba a construir el templo inminentemente, esto era un espejismo. Así que al analizar la situación en la que se encuentra David e Israel, debemos observar si lo miramos con los ojos de la fe y vamos a aprender algo, o lo miramos con los ojos de la carne y aprendemos otras cosas. Aquellos que contemplaron esta situación con los ojos de la fe vieron la anticipación de un futuro aún lejano donde el verdadero rey tendría sometidos a todos sus enemigos y la paz sería perpetua. De hecho, Cristo vino a traer la justicia perdurable. Es a esto a lo que los verdaderos creyentes miraban, de lo que David era un tipo. Pero tenía que venir realmente el rey que dominase a todas las naciones, o más bien que dominase el pecado, a Satanás y a la muerte. Y entonces su reino se establecería eternamente. Es únicamente Cristo quien puede establecer esa justicia perdurable, el reino universal de la paz. Así que a los verdaderos creyentes esto les daría aliento y les fortalecería en la esperanza con todos los salmos que ya había escrito David. Es que empezamos a leer los salmos de David y parece increíble que todavía no hubiera venido Cristo por el conocimiento que vuelca. El Salmo 103, cuando habla de sus rebeliones, de su pecado, de cómo necesita un Salvador. Esto es increíble, que aún no habiendo venido Cristo, la visión que tenían acerca del Redentor, del Salvador, de quien les iba a liberar de su pecado, ya estaba presente en sus mentes. Ya sabía el Espíritu dirigir sus conciencias para que se fijasen en aquella figura que vendría en la persona de Cristo. Pero para aquellos que miraron este periodo de éxitos con los ojos de la carne, no quisieron aceptar que se trataba realmente de una trampa lo que tenían a su alrededor. Porque cuando predomina el deseo del corazón, ¡qué bien que ya hemos dominado todas las naciones! ¡Qué bien que vamos a tener nuestro templo! ¡Qué bien, ya estamos en paz! El deseo del corazón se incita y entonces se anula el juicio y la fe deja de estar en su lugar. De manera que ese es el momento propicio para que llegue Satanás y sin llamar a la puerta ya hemos caído. Porque el deseo del corazón nos ha nublado el juicio y hemos dicho sí a lo que teníamos que decir no. Esto es lo que le pasó aquí a David. Lo que el texto realmente quiere mostrarnos es una solemne advertencia contra los peligros del éxito, que todo me va bien. ¿Os acordáis de Nabucodonosor? También le iba todo fenomenal. ¿Quién como yo, Nabucodonosor, que he creado esta gran ciudad, que mis extensiones cubren todo el mundo conocido, quién como yo? ¿Y qué le hizo el Señor? Pues le hizo comer hierba durante años, para que no se ensoberbeciera. Pues aquí estamos igual con David. De hecho, todos nosotros, por la condición de nuestro corazón, queremos el éxito. Pero no siempre el éxito es lo que más nos conviene. Es lo que nos gusta, pero no es lo que nos conviene. Si nosotros le damos a nuestros hijos absolutamente todo lo que quieren, nosotros diremos, tienen todo lo que yo no he tenido, estupendo. Has hecho a un hijo caprichoso, egoísta y orgulloso. Un éxito total, vamos. No hay mejor aceptación que lo que has hecho. Has trabajado a fondo. Luego, ¿y por qué mi hijo no será humilde? ¿Por qué no me obedece? Pues, si has estado trabajando 20 años para lo contrario, no pretenderás que ahora, después de 20 años de trabajo, te tomes una píldora y tu hijo sea obediente y cada cosa esté en su sitio. Si has alimentado el orgullo en tu hijo desde pequeñito. Así es el ser humano. Pero cuando somos sometidos a pruebas dolorosas, ¿qué hacemos generalmente los creyentes? Nos acercamos a Dios. Sin embargo, cuando el éxito corona nuestros esfuerzos, cuando nuestros graneros están llenos, cuando disfrutamos de todo tipo de comodidades y tenemos para todo, entonces nos creemos que todo lo que tenemos lo hemos conseguido nosotros, porque somos muy inteligentes y hemos trabajado mucho. Y al final es nuestro esfuerzo. Por eso el Señor le advirtió a Israel, cuando entres en Canaán y tomes posesión de casas que no edificaste, de viñas que no plantaste, de olivos que no plantaste, ojo con que tu corazón no vaya y diga, todo esto lo he conseguido yo, con mi fuerza. Acuérdate de Jehová, que es quien te ha dado todo eso. Tú no has sido, ha sido Jehová. Por eso nos podemos encontrar en algunos casos que el Señor confía a algunos de los suyos, a algunos, no a todos, a algunos les da riquezas. Generalmente no, pero a algunos sí que les da riquezas. Pero no todo el mundo sabe administrar las riquezas. El apóstol Pablo dice, sé vivir cualquiera que sea mi situación, tanto en pobreza como en riqueza. Y el matiz del texto quiere más bien decir que tenía más dificultades para vivir en la riqueza que en la pobreza. Porque administrar la riqueza te puede llevar a que te olvides de Dios, que te ha dado la riqueza. Y si tu mente no está en su sitio, y tu fe tampoco, te vas a ver arrastrado a pensar, todo esto es cosa mía. Así que parece probable que David hubiera caído en esta trampa completamente inconsistente con la realidad de que la prosperidad nacional de su nación era fruto de la voluntad soberana de Dios, no de su fuerza, no de la fuerza de David ni de su ejército, sino de la voluntad soberana de Dios, y que además esto era una situación transitoria. ¿Verdad, David? No pensarás que esto va a durar siempre. Esto era transitorio. La promesa de un reino estable recaía en Cristo, pero no en David. En Cristo, pero no en David. Todo esto es lo que había en el corazón de David. Y ahora vamos a ver en segundo lugar, fuera del deseo de su corazón y del orgullo que esto le supuso, ¿qué es lo que establecía la ley? Este es nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que establecía la ley para que aquí se desatara la ira de Dios? Hay algunas cosas que no deberíamos haber pasado por alto. En primer lugar, censar al pueblo no era más que el acto natural de alguien que se había convencido a sí mismo de que Israel había entrado en un periodo de descanso estable y permanente. Ya tenemos todo dominado. Nuestros ejércitos están en las fronteras y en otras naciones. Se han establecido puestos militares para controlar todo lo que ocurre y someter y obtener un beneficio a cambio a nuestros enemigos. Así que, aparentemente, estamos en un periodo estable y próspero. En segundo lugar, censar al pueblo era un acto que manifestaba que aquello era propiedad del rey. Voy a contar lo que yo tengo. Voy a contar mi ejército. Cosa que no era cierta. Debería haber considerado a Israel como la herencia del Señor y, por lo tanto, nunca debería haber sido censado ninguno de sus soldados. Más aún porque había unas disposiciones legales que hablaban de esto. David conocía la Escritura. En el tiempo de David, los 5 primeros libros ya están escritos. El Pentateuco lo escribió Moisés. David en otras ocasiones ha tenido mucha atención con lo que decía la ley. Se la sabía. Pero si nos vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 12, encontramos algo interesante. ¿Os acordáis cuando se cometió el pecado de Uza, que pusieron el arca sobre carretas nuevas, el arca se fue a caer, Uza lo paró y se murió en el acto? Ya estuvimos viendo que Dios no había dispuesto que el arca fuese llevada por un carro nuevo, que es lo que hacían las religiones paganas. En su caso, deberían ser los levitas los que llevasen el arca, no un carro nuevo. Por lo tanto, se violó la ley de Dios y hubo muerte. Aquí también, Éxodo 30, 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cuando los vayas a contar, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Había establecido un requerimiento que tenía que ver con la expiación y los símbolos de la expiación. Éxodo 30, 16. y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Todo esto era simbólico, pero era obligado. Quiero decir, nadie se iba a salvar por poner el dinero para la expiación. Pero era un requisito legal por el que Dios quería incrustar en la mente de aquella gente cuál era el proceso de la salvación. Y además advierte tajantemente en el versículo 12, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. La mención del dinero de la expiación era suficiente para desterrar todo sentimiento de orgullo o de independencia, tanto del que contaba como de los que eran contados en la congregación de Israel. Porque cuanto más nos acercamos al Señor para servirle, tanto más nos exponemos a su descontento y a su ira. Yo es que soy muy cristiano, pues esperamos que Dios espera que seas lo cristiano que dices ser y actúes en consecuencia. Cuanto más conocimiento hay de Dios, más aparece nuestra condición pecadora. De manera que tenemos que acercarnos a Dios con temor y temblor por lo que Él es y con una disposición humilde para cumplir con lo que Él demanda. Porque Dios es santo y no dará por inocente al culpable. Así que según establecía la ley que estaba en vigor, el llevar a cabo este censo fuera de la normativa establecida por Dios en la revelación que había hecho, implicaba un castigo y una plaga en la que todos los contados serían afectados por un juicio divino. A menos que la expiación se interpusiera proporcionando ese dinero que tenían que poner como un rescate por su persona. Pero todo esto se pasó por alto. Toda la legislación se pasó por alto. David no tuvo nada de todo esto en cuenta, sino que se dejó llevar por el deseo de su corazón. ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por el deseo de nuestro corazón? Estamos muertos. La caída es segura. Y esto es lo que ocurrió aquí. Toda esta legislación había sido completamente olvidada. No se hace la más mínima mención a ella, pero es en la ley que estaba en vigor donde se menciona expresamente para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Lo dice la ley. Y acordaos que Dios no es como nosotros con nuestros hijos, que le decimos 528 veces al niño que se esté quieto y el niño 729 nos toma el pelo. Dios lo dice una vez y se acabó. Que es así como nosotros deberíamos actuar con nuestros hijos. Yo recuerdo que mi padre actuaba así y solamente con mirarme me ponía a temblar. Así que si mi padre lo consiguió, lo mismo nosotros podemos también, lo mismo. El dinero de la expiación, por tanto, simbolizaba una protección de gracia derramada sobre el pueblo. Pero esto fue anulado por completo, mostrando de esta manera que no importaba lo que dijera la legislación divina en ese tiempo, sino que la base del triunfo era la propia fuerza de Israel, sus ejércitos, sus hombres. 1,000,000 y pico de hombres dispuestos para la guerra. ¡Esta es mi fuerza! El mensaje, aunque era inconsistente, y aunque también estaba dicho de una manera inconsciente, es: Israel está como está, gracias a mí. Aunque David no lo quisiera decir con palabras, sus hechos demuestran que esto es lo que estaba pensando. Y ahora debemos mirar también, en tercer lugar, el solemne incidente que aquí ocurre desde otro ámbito, el trasfondo de esta historia. Vamos a ver esta situación desde el lado presentado en el libro primero de Crónicas, capítulo 21, donde se nos permite echar un vistazo detrás de la escena. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Los expositores señalan que esta palabra se levantó, Satanás se levantó contra Israel, está expuesta desde una perspectiva legal. Es decir, alude a la postura de quien acusa frente a otra persona en un tribunal de justicia y lleva allí el caso. Es un asunto legal. Satanás se levantó como el fiscal acusador contra Israel delante del tribunal de Dios. Eso es lo que está demostrando el texto. No es la primera vez que un texto así aparece en las Escrituras. En el libro de Zacarías, capítulo 3, nos dice que me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así que Satanás es nombrado muchas veces como el fiscal acusador. El acusador de los hermanos se le llama también. En Apocalipsis 12:10 vemos que Satanás es expresamente designado de esta manera, el acusador de los hermanos. También le encontramos acusando a Job de que es fiel a causa de las innumerables bendiciones que Dios le da. Pero quítale ahora todo lo que tú le has dado, a ver si permanece en su integridad. Y entonces el Señor le dijo, pues ve. Y Satanás fue. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Sus hijos murieron, sus haciendas perecieron y su salud fue quitada. Esto es lo que Dios le permitió a Satanás. De hecho, le advirtió antes de que saliese Satanás de delante de su presencia, no toque su vida. Pero sí tocó su salud. Y todo a su alrededor. Todo quedó en penumbras. Todos estos pasajes nos muestran algo de lo que se mueve en otras esferas a las que nosotros no tenemos acceso, si no fuera a través de lo que nos dice la Escritura. Por otra parte, Satanás no puede cumplir todos sus propósitos si aquellos a los que va a atacar están fuertes en la fe y presentan batalla. Pero claro, si estamos débiles en la fe y seguimos el deseo de nuestro corazón, Satanás encuentra el camino abonado para llegar y crujir al primero que se ponga delante. Más bien parece que la condición espiritual de Israel en este momento le dio a Satanás una ventaja que usó rápidamente al presentar su condición ante el Señor como una razón por la cual debería ser castigado Israel, por su orgullo. Y esto se confirma por los términos en los que aparece este versículo del capítulo 24 de Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Dios le permitió a Satanás que actuase contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá. ¿Los israelitas habían ofendido a Dios? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos. O como eran un pueblo elegido, vamos, allí eran todos santos y un poco más. ¿O no? Porque ya sabemos por lo que nos relata la Escritura hasta este capítulo 24 de Samuel, que la mayoría eran impíos. De manera que los israelitas sí que habían ofendido gravemente a Dios por su ingrata y repetida rebelión contra David, su rey. Ingrata y repetida rebelión contra David, por atentar contra la autoridad que había sido establecida, por despreciar el uso de los medios empleados para volver a la verdadera religión, cosa que no querían ni en pintura. No escuchaban a los profetas, no los escuchaban. Y por ese orgullo e impiedad que generalmente brota de una gran prosperidad. Cuando estamos rodeados de prosperidad, ¿quién se acuerda de Dios? ¿Qué falta nos hace Dios? Y ahora que todo estaba en paz y prosperaban, entonces el Señor está determinado a traer un juicio severísimo sobre Israel. Tampoco mostraron su fidelidad a David después de la rebelión de Absalón, sino que cuando otro rebelde llegó justo detrás, le siguieron sin más. Una deserción nacional. Por lo que todo este pecado no iba a quedarse en el olvido. Dios actúa contra el pecado. Sin embargo, podemos ver, a pesar de que recordaréis que hace unas semanas veíamos cómo hubo una hambruna que duró 3 años por causa de Saúl contra los gabaonitas, cómo Dios ejecutó sus juicios también, cómo habían experimentado los efectos de un castigo divino prolongado, 3 años sin que lloviese ni una gota. ¿Creéis que a los que se llaman creyentes, que realmente son impíos, les afecta algo el juicio de Dios? Vamos, es que ni entienden que eso pueda ser un juicio, son cosas de la vida. No relacionen en absoluto las cosas que les pasan con que es un juicio de Dios para que aprendan. No, lo asumen como son cosas de la vida. Pues ya, siguiente página. Pues otro juicio. Ah, que eres un impío. Como no tengas ningún juicio, entonces te espera un juicio mayor cuando mueras. Así que todo tiene su hora. No tomaron nota de ninguno de los juicios que Dios les había enviado previamente. No tuvieron en cuenta cómo tenían que corregir sus caminos. De modo que de nuevo se encendió la ira de Jehová contra Israel. Dice Thomas Scott, y él permitió que Satanás tentara a David para que al castigarlo a él, pudiera castigar a toda la nación. David era culpable de orgullo. Y toda la nación de rebelión, de osadía, de desprecio de los mandamientos, de desprecio de la ley, de desprecio de Dios, pues tuvieron su justo castigo. Debemos observar que la nación en general, repito, no estaba formada por aquellos que caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba formada por gente que tenía la fe en sus corazones. Israel estaba muy lejos de esto. Y es así como David lo identifica claramente en algunos de sus salmos, por ejemplo el 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y David no está hablando de los filisteos, está hablando de Israel. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Está hablando de Israel. De las últimas palabras de David que se citan en el capítulo anterior, en el 23, también queda claro de quién David está hablando. Versículo 6. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Y no está hablando tampoco de los filisteos, ni de los amorreos, ni de los moabitas, ni de ninguna otra nación. Habla de Israel. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Sin embargo, como el país en esta época está disfrutando de sus victorias, de su dominio sobre todos sus enemigos, esto debió haber despertado en la mayoría de los israelitas una gran soberbia y orgullo. Al final, queridos hermanos, hemos cometido todo tipo de perversiones, de atentados contra la ley y de villanías, y somos prosperados. ¿Qué nos impide seguir pecando? Si no ha pasado nada. Hemos pecado contra la autoridad real. Hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra sus mandamientos. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana y somos prosperados. Esto quiere decir que ese es el camino. Pensarían. Pero el camino se les iba a acabar muy pronto. Nada le da a Satanás una ventaja tan grande como cuando el creyente se siente inflado por su propio orgullo. Fíjate lo que hemos conseguido. ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad? Menos mal que el Señor no nos da un edificio para 5.000 personas, porque el orgullo estaría presente. Así estamos doblegados en nuestro orgullo. Y nos permanecemos y nos sentimos humildes porque no podemos presumir de nada. Gracias al Señor. Nada le da a Satanás una ventaja tan grande sobre nosotros como cuando nos sentimos inflados por un sentido de nuestra importancia personal. Y sobre todo, cuando olvidamos nuestra responsabilidad delante de Dios y vivimos para nosotros mismos. Todo esto lo he conseguido yo, que soy muy trabajador. Claro, claro, como no hay gente que trabaja y está en la ruina. O todos los que trabajan son ricos. Porque yo conozco a muchos que trabajan mucho y son pobres. Pocas cosas son más detestables para Dios que un corazón inflado por el egoísmo. De hecho, fijaos cómo de las 7 cosas que Dios odia, están encabezadas, la primera, por los ojos altivos. ¿Qué quiere decir? Una mirada orgullosa. Eso es la primera cosa que Dios aborrece. ¿Con qué urgencia deberíamos prestar atención a la exhortación de Cristo cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas? Manso y humilde quiere decir que sabe cuál es su posición delante de Dios y toma muy en cuenta su ley. Eso es ser manso y humilde. No es vivir con harapos y haberle regalado todo tu dinero a los pobres y decir, mira qué humilde soy. No, eso es ser un lelo. Pero la Escritura está hablando de cuál es nuestra posición delante de Dios y cómo tenemos que actuar con responsabilidad delante de Dios, cumpliendo con nuestro deber allí donde Él, en su providencia, nos ha puesto. Pero aquí nos encontramos con un caso triste porque vemos a un hombre tan cerca de su final, David, 70 años, dando lugar al diablo y siendo vencido por el diablo. Esto nos muestra que ni la edad ni la experiencia es una garantía contra los ataques del maligno. Para nada. Yo os agradezco que muchos de vosotros vengáis y digáis, pastor, ore por mí porque tengo este problema o el otro. Pero mi oración vale lo mismo que si se lo pides a tu hermano de la izquierda. Que nadie piense que porque alguien es pastor tiene prioridad para entrar en el reino de los cielos con sus oraciones. Vamos, está mal de la cabeza. Todos nos acercamos al reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo. Y todas las oraciones de un verdadero creyente son iguales. No hay categorías de porque eres pastor, tu oración vale 3 y la mía que no soy vale 0,5. No. Ni la edad ni la experiencia son una garantía contra los ataques del maligno. No podemos. Mientras el creyente viva en este mundo, el gran enemigo de nuestras almas tiene completo acceso a nosotros. Y a menudo se le permite actuar sobre nuestros deseos, aunque sea también bajo ciertas restricciones por parte de Dios, como en el caso de Job, que le dijo, puedes tocar todo lo que tienes menos su vida. O en el caso de Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero no se lo he permitido. Por eso es que somos llamados, según nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, somos llamados a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es la única, el único arma que tenemos para defendernos. He citado a propósito todo el pasaje porque es necesario que prestemos atención al orden en que Pedro expone el ataque y su forma de repelerlo. Si no nos humillamos delante de Dios aceptando nuestra posición, creyendo su palabra, aplicando su palabra y actuando en consecuencia, llegará el león y de un zarpazo nos deja fritos. Nunca llega el momento en el que el creyente pueda prescindir de cualquier parte de la armadura de Dios, porque estamos en el mundo, es decir, en una guerra. Y cuando uno está en una guerra no dice, bueno, pues me voy a quitar todo el armamento y me quedo aquí tranquilamente tomando el sol, porque posiblemente sea el último día que tomes el sol. Tienes que estar con todos los sentidos preparados porque estás en una guerra. Si el momento de la juventud es peligroso debido a las pasiones y que en la mente lo único que hay aparte de arañas es la tela que producen, la época de la vejez conlleva un alto riesgo para permitir que entre el orgullo. Fíjate todo lo que he conseguido. Y eso que cuando nací no tenía nada, mis padres tampoco, y mira yo todo lo que he conseguido. Alto riesgo para el orgullo. Por lo tanto, deberíamos orar y velar para no caer en ese tipo de tentaciones. Y cuando más alto sea el rango que ocupemos, entonces mayor es nuestra necesidad de estar doblemente en guardia, como debería haber estado David, doblemente en guardia. Siempre ha sido la estrategia de Satanás llevar a cabo sus ataques principalmente contra aquellos que están en una posición más alta. Irá el pastor y serán dispersas las ovejas. Ah, que la familia, ¿cuál es el plato favorito de Satanás? La familia, destruye a la familia, destruye la iglesia, destruye la nación. Vamos a por el cabeza de familia. ¿Cómo podemos destruir la iglesia? Vamos a por el pastor. ¿Cómo podemos destruir una nación? Vamos a por el rey. Es bastante sencillo, pero es eficaz completamente. Las veces que en la historia Dios castigó a Israel, siempre lo hizo levantando a potencias extranjeras. Levantó a Egipto, a Siria, a Babilonia, a los medopersas, a los griegos, a los romanos. Levantó también al Sacro Imperio Romano Germánico en su tercera edición. Pero ellos fueron el azote incansable para doblegarles. ¿Creéis que se arrepintieron? Ni una vez. Por eso las 10 tribus del norte ya no existen. Dios aplicó su justicia. Esto ocurre también a nivel espiritual de una manera mucho más impactante y trascendental. Por eso hoy somos llamados también a que seamos conscientes de la importancia de la ley. ¿Cómo podemos olvidar la ley de Dios? David olvidó lo que la ley de Dios decía y vino un gran castigo sobre ellos. Pero nosotros podemos olvidar la ley de Dios. No debemos recordar la ley de Dios y toda la enseñanza implícita que se desprenden de sus 10 mandamientos. No tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, que no sean los deseos de tu corazón los que te gobiernen. Ata la ley al corazón. Tienes que observar de qué manera Dios ha podido estar enviando juicios a tu vida para que vuelvas a sus caminos. Porque todo atentado contra la ley tiene consecuencias. No pienses que lo que te pasó fue fruto del azar, que uno pasó por allí, no sé qué, y entonces, fíjate, por azar ocurrieron las cosas. Es como si dices que por azar se creó el mundo. Estás lelo totalmente. Por azar no se creó el mundo. Y las cosas que te ocurren no son por azar. No son por azar. ¿Cómo dejaremos de atender los requerimientos de Dios para no someternos en obediencia a su ley? ¿Podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo vamos a dejar de cumplir con nuestro deber delante de Dios allí donde Él nos ha puesto? Dice el libro de Hechos, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cómo vamos a pasar por alto todo lo que Dios en su palabra nos está instando y enseñando, exhortando para corregir nuestra vida y nuestros caminos y que ninguna de las cosas que le están pasando a David nos pasen a nosotros? Porque la historia de David es mi historia y es tu historia. Y en la vida de David nos vemos reflejados en sus caídas, en sus lamentos. Nos debemos ver reflejados en su arrepentimiento. ¿Veis el versículo 10 que hemos leído? Que luego entraremos en otro sermón en él. Cuando David acaba de cumplir con el censo, entonces reconoce que ha pecado. Pero es un hombre que lo reconoce rápidamente, rápidamente. Le vemos caer en pecado, pero le vemos reconocer su pecado. Esta es la grandeza que obra el Espíritu Santo en el corazón de los verdaderos creyentes. El arrepentimiento. Siempre. El arrepentimiento. Así que pregúntate, ¿te examinas de manera que en tu conciencia tengas presente la ley de Dios para no transgredirla? Que sepáis que el cuarto mandamiento queda aparte. Es decir, lo de acuérdate del día de reposo para santificarlo, ese no entra dentro de los mandamientos, que es lo que piensa el 90% de los evangélicos y el 500% de los católicos. El cuarto mandamiento está en vigor. Así que por mucho que os cuenten, os queráis convencer, o os deis tres vueltas a la cabeza para intentar presentar el cuarto mandamiento como que no tiene nada que ver conmigo, no sabéis qué equivocados estáis y los juicios que Dios puede traer sobre eso. Porque sigue en vigor. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás nada tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni nadie de los que habita contigo, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por tanto, como Dios te dio ejemplo en la creación, tú tienes que seguir con el ejemplo que Él ha marcado. El cuarto mandamiento está en vigor, por mucho que el 90% de los evangélicos digan que no. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero es un mandamiento. Así que, esto venía a colación de ¿te examinas de manera que en tu conciencia tengas presente la ley de Dios para no transgredirla? La segunda. ¿Eres consciente de que el juicio empieza primeramente por la casa de Dios? Ojalá el Señor castigue a todos los impíos. Ya. A ellos les llegará su hora. ¿Pero eres consciente de que el juicio empieza primero por la casa de Dios? Así que no podemos vivir como queramos, hacer lo que nos parezca oportuno, engañarnos para que lo que dice la Escritura respecto a mí, en mi caso, no se aplica. Somos inteligentes, pero en grado superlativo, ¿eh? La tercera. ¿Estás seguro de andar bajo el temor de Dios? ¿Estás seguro? La cuarta. ¿Tiemblas ante su palabra por causa de la gran responsabilidad que tienes ante él? Esto te hace temer a Dios, porque tú tienes una responsabilidad. Si piensas que el pastor es el único que tiene una responsabilidad, vamos, estás en Marte, eres un marciano. Tú tienes una responsabilidad como hijo, como padre, como esposa, como esposo, tienes muchas responsabilidades. ¿Tiemblas ante su palabra por causa de la gran responsabilidad que tienes ante él? La siguiente, que tiene que ver con lo que dije antes, ¿excusas tu conducta porque te convences de que tu caso en particular es diferente y por lo tanto a ti no se te aplican los mandatos y principios que establecen las Escrituras? Pregúntate, sin esas cosas que tú haces, que sabes que están mal, salvo en tu caso, si todos hicieran lo mismo que tú haces, ¿podría existir una sociedad en orden? ¿Podría existir una familia en orden? ¿Podría existir, si todos hicieran lo que tú haces, una iglesia en orden? Porque con lo que respondas a eso, verás la respuesta para saber si lo que haces está bien o está mal. Porque si está mal para otros y no para ti, es bastante incongruente la respuesta, ¿no? Que tú veas que los otros hacen todo mal, pero en tu caso está bien. Pero si todos hiciéramos lo que tú, ¿tendríamos una iglesia en orden? ¿Tu vida estaría en orden? ¿Tu familia estaría en orden? Y la última, ¿miras tus circunstancias con los ojos de la carne o con los ojos de la fe? ¿Crees que todo lo que te pasa es casualidad? ¿O no? ¿Es casualidad lo que te pasa? ¿O no? Recuerda estas palabras que leíamos en la introducción en Hebreos, capítulo 2. Nos dice allí el autor, ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles que cayeron con Satanás no han sido socorridos, ni van a ser socorridos. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dios no se compadeció de los ángeles caídos, se compadeció de pecadores. Y volvemos a recordar el mensaje que está desde el principio hasta el fin de las Escrituras. Solo en Cristo está la salvación de su pueblo, solo en Cristo. Ahora, aquellos que le ha dado la salvación, también le da las armas, los recursos y el conocimiento para que actúen en consecuencia. ¿Cómo es tu vida? Porque como sea tu vida, así será cuál es tu conocimiento de Dios o cuál es tu amor con Dios. Si tu vida es un desastre, no puedes decir, yo soy creyente y amo mucho a Dios, pero si tu vida dice lo contrario, si tu ejemplo dice lo contrario, no estás diciendo nada. Solo en Cristo está la salvación de su pueblo. Pero debes conocer con rigor su voluntad revelada. Debes conocer cómo trabaja el maligno. Debes conocer su estrategia. Debes conocer todo lo que se encuentra en tu negro corazón. Porque así entonces puedes empezar a trabajar, conociendo al enemigo. Y entonces podrás servir a Dios con una limpia conciencia en medio de la generación donde Él te ha puesto. Entonces sí le podrás servir. Vamos a terminar en oración.